Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Hasta aquí la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Abra, Cristo Jesús, nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo aquí enseñando por medio de ese mensaje. Queremos, Señor, dedicar ese tiempo a ti, en tu santo nombre. Bueno, versículo 15. Juan dio testimonio y clamía diciendo, Él es el que estaba antes de mí. El ministerio de Juan ya estaba bien establecido. Todo el mundo sabía de él y empezó antes que el ministerio de Cristo. Juan estaba bautizando y proclamando el arrepentimiento. Y dice, Él fue primero que yo, para señalar la preexistencia de Cristo. En realidad no era verdad que el ministerio de Cristo apenas estaba empezando. Hemos aprendido en versículo 2, este era en el principio con Dios. Cristo ha sido activo por toda la eternidad, desde la creación, obrando con el Padre. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La Biblia enseña que en Cristo Jesús está morando toda la plenitud de Dios. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. En viernes tuvimos un buen testimonio de un hombre joven, muchacho, convertido, lleno de fuego del Señor, que era drogadicto antes. Se llamaba Arturo. Dice aquí en Colosenses 2:8, que en Cristo está morando toda la plenitud de Dios. Primero dice en 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este joven Arturo compartió con nosotros toda su vida en México, aquí, vendiendo drogas, tomando drogas, y dijo que siempre andaba con un hueco en su alma, en su ser, un vacío, y estaba buscando cosas para satisfacer esta ansiedad. Y dijo que no encontró nada, hasta que encontró el Hijo de Dios, que tiene toda la plenitud del Padre. Y anda Él a esas vecindades compartiendo su experiencia con los jóvenes que están ahí encadenados en drogas y alcohol. Pero después de conocer a Cristo Jesús, este hombre ya no está buscando. No está buscando algo para satisfacer esta ansiedad. Ya ha llegado, ya ha encontrado lo que realmente puede llenar el ser humano. Regresando a Juan, dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué es esto? Gracia sobre gracia. Es como Abraham tuvo esperanza contra esperanza, uno de los paradojos de la Biblia. Está diciendo gracia sobre gracia sobre gracia, una infinita cadena de gracia que está saliendo de Cristo Jesús. ¿Y qué es la gracia? En la Biblia la gracia tiene que ser inmerecida. Tiene que ser algo que no merecemos. En Romanos 4, hablando de Abraham, 4:4 de Romanos dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contado por justicia. ¿Por qué Dios te ha salvado? Es porque yo creí, ¿no? Es porque yo me arrepentí, ¿verdad? O es porque yo soy buena persona, ¿no? Que no, que no, que no. Claro que no. La Biblia dice que Dios te salvó simplemente por causa de su gracia. Tu gracia no merecida. Dios extendió su gracia simplemente para la gloria de la gracia de Dios. En español, en el diccionario, la palabra gracia tiene muchas definiciones. Uno dice: lo que asombra por su falta de lógica, que no es lógico. Yo soy un criminal delante de la ley de Dios, pero me ha aceptado. Eso no es lógico. Otra parte del diccionario dice: cosa que se hace reír. Como Sarai, la esposa de Abraham, después de escuchar que iba a recibir un hijo, se reía. ¿Cómo es tan increíble que yo voy a recibir esa dicha en mi edad? Y así es la gracia. Algo completamente inesperado que aún se hace reír y no tiene sentido. Merezco el infierno y Dios me da el opuesto. Hermano, hermana, tú no hiciste nada para merecer la gracia de Dios. Eso es lo que hemos aprendido en Efesios. En Efesios 1, en Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Eso fue el propósito de Dios, no premiar algo que nosotros hicimos. En 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No según tu buena vida, no según tu comportamiento. En 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Objeción: pero yo creí, ¿no? ¿Eso no cuenta para nada? Sí, cuenta por algo. Pero aún tu fe es un regalo de Dios. Dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Hebreos 12:2 dice: Cristo es el autor y cumplidor de nuestra fe. Ni podemos tomar crédito por la fe. Eso también es un regalo de Dios. Y las iglesias que pierdan este enfoque del regalo no merecido, pierdan el Evangelio de la Biblia. Se pierdan las buenas nuevas que Cristo vino para compartir. Y si tú crees, hermano o hermana, que estás salvado por algo que tú hiciste, si tú estás confiando en alguna cosa que ha hecho para merecer una posición con Dios, estás menospreciando la gracia de Dios. Por ejemplo, si un padre quiere comprar una bicicleta para su hijo, una de estas muy caras, y está ahorrando dinero, y después viene el cumpleaños y el padre se compra el bicicleta y dice: aquí lo tiene, hijo. Y el niño dice: muy cool, papá, te voy a dar un cuarto. No, te voy a dar $1 por eso. ¿Qué va a hacer? Claro que no, eso es un insulto, es un regalo. El padre ha trabajado duramente para presentar el regalo gratis y el niño quiere pagar algo por eso. Eso es lo que nosotros hacemos, que cuando empezamos a pensar, pues yo he hecho eso, ya Dios va a premiarme. No, es gratis, es un regalo. Y por eso San Juan está diciendo aquí, empezando a decir, gracia sobre gracia en Cristo Jesús. ¿No es esto aquí lo que acabamos de aprender en versículo 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por tu decisión, sino por decisión de Dios. Claro, tenemos que recibir a Cristo Jesús. Claro que tenemos que exhortar a los hermanos, invitarlos. Como el miércoles un joven recibió al Señor ahí en medio de la, después de las oraciones, y tiene que hacerlo, pero lo está haciendo porque el Espíritu Santo primero está moviendo, trayendo a la persona ahí a la reunión de oración. No hay ninguna contradicción, es regalo de Dios y el hombre es responsable de responder. Bueno, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es muy buena. Yo puedo decir con David, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. La ley de Dios está llena de sabiduría y refleja el carácter de Dios, pero la ley no te puede salvar. La ley no puede hacer más de condenarte, de maldecirte, porque la ley ayuda en ver la necesidad de un Salvador. En Romanos 3, 19, después de aplastar la naturaleza del hombre, San Pablo dice en 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es buena para mostrar el pecado. La ley es un espejo. Miramos al espejo y podemos ver todo el sucio, todo el polvo en nuestra cara para lavarla. Pero la ley no te puede lavar. Vamos a estar lavados en la sangre de Cristo Jesús, que vamos a celebrar en la Santa Cena. Eso es lo que lava el alma, no la ley. En 3:28 de aquí en Romanos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y eso es la buena noticia. Pero aún en el Testamento Viejo, los hombres recibieron la salvación por la gracia, por medio de la fe. Porque dice allá en Romanos 4 que Abraham recibió su justificación por la fe. 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La salvación por la fe estaba ahí con ellos en el Testamento Viejo, pero estaba escondido en tipos, en sombras, en tipos de Cristo, en sombras de sacrificio de animales, en la promesa de un Mesías. Estaba ahí, sí, pero la verdad estaba muy oscura, ya está toda revelada en el Nuevo. La verdad de Cristo. Cristo dijo: yo soy la verdad. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es espíritu, y no se puede ver un espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que se adoren. Cuando Moisés quería pedir una vista de la gloria de Dios, Dios dijo, no, no puedes mirar mi cara y vivir. Y en Isaías 6, cuando Isaías vio los ángeles en la presencia de Dios, tenían ellos 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrir sus pies y 2 para cubrir su cara, porque no puede mirar a la gloria de Dios, ni los ángeles ahí creados para estar en su presencia. Pero Cristo es Dios en carne, para revelar el Padre a nosotros. Por eso dijo en versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es aquí como Verbo para comunicar todo lo que podemos, lo que podamos entender de Dios, sin ser destruido en su presencia. Se hizo hombre para revelar a Dios entre nosotros. En Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No podemos soportar más de la gloria de Dios, sino lo que podemos ver en Cristo Jesús. Y todo lo necesario de la revelación de Dios está ahí con Él. Y rechazar a Cristo Jesús es rechazar al Padre. En Juan 5:22 vamos a encontrar que Cristo dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. Así que hay gente que dice, pues yo creo en Dios, pero no acepto a Cristo. Los judíos, los musulmanes, son gravemente equivocados. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, y punto. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Fue completamente normal. Los fariseos, los sacerdotes, eran los líderes de la iglesia de aquel entonces. Y cuando pasaba algo, querían ir y investigar, ¿qué nuevo movimiento es esto? ¿Acaso es una doctrina falsa? ¿Un engaño? Sabían que Juan era alguien importante porque era hijo de un sacerdote, Zacarías. Pero él estaba actuando como los profetas antiguos. Y no ha habido ninguna revelación por más de 400 años y ya algo estaba pasando. Y Juan aparece bautizando. Dice, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu función? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu propósito? Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Siempre él estaba muy claro. Todo el pueblo estaba esperando el Cristo. El Mesías, el ungido de Dios. Había muchas profecías de un líder que iba a venir y restablecer el orden. Y Juan dijo, yo no soy ese Mesías. Y así tiene que aprender todo ministro, todo pastor, todo anciano decir, mire, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Espíritu Santo. Que nosotros no somos más que sus siervos. que nosotros realmente no tenemos el poder de convertir a nadie ni darle el nuevo nacimiento. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y como es Dios que está edificando la casa, es Dios que merece toda la gloria, toda la honra. Y no está dispuesta a compartir su gloria con ningún pastor, ni sacerdote, ni rabí, ni ministro, ni predicador. Dios dijo en Isaías: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hay un honor para los oficiales de la iglesia, pero es diferente. En 1 Corintios 3:5 habla de esto. Hay un honor legítimo, pero es muy diferente, y hay que siempre distinguir. 1 Corintios 3:5. Para clarificar un poco más, dice: ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice que la obra de crecimiento en un ser humano es obra de Dios. Pero los oficiales sí tienen alguna honra. 1 Timoteo 5:16. 1 Timoteo 5:16 dice: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso está diciendo, hay un honor legítimo, pero es muy diferente el honor del Espíritu Santo, del Mesías. Es simplemente por llevar a cabo bien su puesto. Por gobernar bien, son dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué quiere decir? Hay un honor por la preparación, pero no tiene nada que ver que causar un cambio divino en una persona. Juan confesó y no negó. Si él recibiera la gloria del pueblo, eso sería negar a Cristo Jesús. Cristo dijo: Niégate a sí mismo. Pero si no estamos negando a nosotros mismos, sí estamos negando a Cristo Jesús. 21. Dice, y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: No. En Malaquías hablaba de que Elías iba a venir antes de Cristo. Pero fue el espíritu de Elías. Está bien explicado en Lucas 1:13. Cristo está hablando de que alguien iba a venir con ese mismo espíritu de Elías, pero no Elías en carne. Y los fariseos estaban muy confundidos en muchas cosas así. Dice: ¿Eres tú el profeta? En Deuteronomio 18:15 y 18:18 habla de un profeta que Dios iba a levantar como Moisés, y todos los judíos estaban esperando a este profeta, y Juan dijo: yo no soy este profeta. Pero los fariseos estaban tratando de entender qué está pasando aquí. Juan es alguien importante, pero no es el profeta, no es Elías, está bautizando, ¿qué está pasando? Versículo 22. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es que ellos tenían que regresar al consejo de líderes y explicar qué estaba pasando ahí, esta conmoción, que toda la gente estaban ahí con Juan, estaban buscando una explicación. 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ellos estaban diciendo: necesitamos saber, y él, saber de esto bíblicamente. Y él dijo: ¿quieres Biblia? Aquí hay Biblia. Yo soy el voz que clama en el desierto, según Isaías. Tuvo un gran reproche en esto, porque él estaba diciendo: estoy aquí gritando en el desierto, que es la iglesia de ustedes. No hay vida, es un desierto, estaba diciendo a los fariseos. Pero ya yo estoy aquí diciendo: enderezad el camino, prepárate, porque ya viene el Señor verdadero. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Estos sintieron intimidados. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos control. ¿No ha pedido permiso de nosotros para bautizar? 25 dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos sabían algo de bautismos, porque había profecías de bautismos en el Testamento Viejo. Y ellos están diciendo: ¿por qué está empezando este rito nuevo? 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Como cualquier pastor o ministro, nosotros tenemos el poder de bautizar con agua. Pero el bautismo verdadero, espiritual, viene de otro, viene de Dios. En 1 Pedro 3:21. San Pedro dice: el bautismo que corresponda a esto ahora nos salva. Aquí hay un bautismo que nos salva, pero dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo Jesús. La buena conciencia, cuando tomas la Santa Cena, reflejando que Dios ha pagado por todos tus pecados. Eso es la buena conciencia, esa es la fe que te salva, no ser puesto debajo del agua. Sí, es un rito importante, sí, es obediencia, pero eso no es la salvación. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Renovación, esta regeneración, este es lo que salva. Pero había profecías. Antes de terminar, vamos a ir a dos profecías del bautismo en el Testamento Viejo. En Zacarías 13:1, Testamento Viejo, en el libro, dos libros antes de Mateo, 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así había evidencia en la Biblia de un bautismo. Y estaba pensando: ¿qué está pasando? Juan Bautista está bautizando, pero dice que es solamente con agua. Hubo otro en el Testamento Viejo, 36 de Ezequiel. Lo voy a leer, 36, si quieren notarlo. Profecías del bautismo en el Testamento Viejo. Ezequiel 36:25, Dios dijo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí se puede ver, Dios está haciendo todo. Dios está poniendo el nuevo corazón. Dios está limpiando espiritualmente. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Obra de Dios. anticipando el bautismo del Nuevo Testamento. Ahora pues, vamos a terminar el mensaje. Juan dijo, en medio de vosotros hay alguien. Ustedes están investigando a mí, han mandado este comité para investigar a mí, pero yo no soy nadie. Pero hay uno entre ustedes, dice, que por su torpeza ustedes no han conocido. Juan dijo, yo no soy ningún revolucionario, pero este sí va a cambiar todo. Yo no soy el Cristo, pero esto sí es el prometido, el Redentor, el Salvador. Versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Tenía una preexistencia. Cristo dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan siempre dijo, yo no soy. Cristo siempre dijo, yo soy. Yo soy todo esto y más. Juan dijo, yo soy tan inferior a este que ni soy digno de desatar la correa de su calzado, la posición más bajo. Y así fue el plan de Dios, mandar a los judíos, sabiendo que los judíos no iban a recibir a Cristo Jesús. Como en versículo 10, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tan torpes, tan cerradas sus mentes, que Dios mandó a Juan para despertarlos. Porque ellos sabían que Juan era alguien importante y él dio testimonio a Cristo Jesús. Como cada predicador, como cada ministro, estamos aquí no para decir, mira a mí, no, mira a él, ya está aquí, ya es el tiempo de recibirlo. 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estos detalles se ponen en la Biblia para saber que estamos estudiando historia, lugares reales, tiempos actuales. No estamos estudiando fábulas. Bueno, aplicación, concluyendo. Hermanos, los judíos estaban muy confundidos. Buscaron a Elías en la carne, pero Cristo dijo en Lucas que iba a venir el espíritu de Elías. No entendían el nuevo nacimiento. Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Y ellos muy confundidos, Nicodemo dijo, ¿qué, tengo que entrar en el vientre de mi mamá de nuevo? Tomando todo literalmente, cuando no, el sentido no fue literal, fue un nacimiento de nuevo espiritualmente. No entendieron el concepto del templo. En Juan 2:19, Cristo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaban mal interpretando todo. Literalmente cuando no fue literal. Simbólicamente cuando fue literal. Estaban confundidos en el extremo. Ellos buscaron un líder político para acabar de una vez con los romanos. Para echar a los romanos de sus territorios. Pero eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue usar los romanos para destruir su templo en el año 70. En Marcos 13:1, lo leo, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, no sé que no sea derribada. Su templo no tenía futuro. Era imposible resucitar el sistema corrupto que ellos tenían con todas sus tradiciones. Estaban ellos congelados en errores. Y por eso Cristo dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierdan. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro conservan juntamente. Estaba diciendo, no podemos poner este vino nuevo en el sistema de los judíos. Eso no tiene futuro. No hay remedio. Tuvieron que poner algo nuevo, una nueva obra. Y quiero preguntar, amigo, hermana, en el día de hoy, ¿cómo es tu vida? Vamos en unos momentos a acercarnos a la Santa Cena. ¿Acaso tú tienes también conceptos falsos de Dios y del plan de Dios en tu vida? ¿Es Dios para ti simplemente alguien para usar, para alcanzar tus metas, para llevar a cabo tus planes, como los judíos querían forzar a Cristo a tomar la posición de rey para atacar a los romanos? ¿Usar a Dios? ¿O puedes orar con Cristo Jesús? Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. ¿Tienes tú acaso tu vida tan tapada de tus propias tradiciones que no puedes ver la nueva obra que Dios quiere hacer en tu vida? Si es así, es posible que Dios tendrá que derribar a ti piedra por piedra por piedra hasta que te rinde delante de Él y hasta que dices como San Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dios encontrará una manera de llamar tu atención, hermano, hermana, tarde o temprano. Es posible que Dios te está llamando esta mañana como un voz en el desierto que dice, dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a orar. Oh, Señor, no permites nunca, Señor, que llegamos a tener una religión de formalidad, formalismo, una estructura sin poder. Queremos sentirte, Señor. Ayúdanos, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu santa sangre. Y antes, si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, que quiere decir, yo no tengo esa vida nueva, yo quiero tener la vida nueva, yo quiero la restauración de mi alma, yo todavía tengo el hueco en mi alma, ando buscando cosas y nadie puede satisfacerme, pase adelante y vamos a tener un tiempo de oración antes de ir a la Santa Cena.